La Ventana, Región de Murcia. Ismael Galiana y Ana González.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana de la Región de Murcia.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy les saludamos desde un sitio muy especial, desde la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Pues sí, nos hemos desplazado para realizar La Ventana en pleno centro de Murcia, en el Palacio de Fontes, y además estamos junto a un ventanal espectacular donde tiene su sede la Confederación Hidrográfica del Segura. Celebramos el 30 aniversario del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que ha sido clave para el desarrollo de esta región. Constituye la mayor infraestructura hidráulica construida en España, que ha llevado a la transformación agraria y al desarrollo social de todo el Levante español, secularmente hipotecado por el déficit histórico de agua. 30 años han dado para mucho, para el desarrollo de esta tierra, pero también para muchas polémicas y mucha litigiosidad. Pero nosotros hoy aquí queremos hablar del presente y del futuro del trasvase Tajo-Segura. Bueno, pues nosotros seguimos, decíamos que estamos en la Confederación Hidrográfica del Segura. Lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro anfitrión, José Salvador Fuentes Zorita. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas y bienvenidos tardes a esta casa que es la vuestra y la de todos los regantes y todos los usuarios de la cuenca del Segura.
La verdad es que sí, hemos tenido siempre la sensación de que era un poco nuestra casa cuando hemos venido aquí, por lo menos a cubrir ruedas de prensa. O sea que
eso no quiere decir confederación, ¿eh?
Confederación. Sí. ¿Tenemos? He dicho federación. Somos confederados, no federación.
Tenemos una casa muy cerca de esta, que es el Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura. Dice el presidente de la Confederación, que está en la Casa de los Regantes, pues saludamos al jefe de los regantes, al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, a Francisco del Amor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y igualmente, que dice el presidente, aquí ya también es vuestra casa.
Muy buenas tardes. No sé si ustedes se comunican o bien por teléfono o simplemente salen ya a la ventana, al balcón, porque están prácticamente pegados para concretar algunos temas. ¿Se hablan así o no?
Sí, hablamos siempre, hablamos y dialogamos muy bien, ¿sí? Y la coordinación que hay, y es verdad, entre la Confederación Hidrográfica del Segura y, bueno, la parte que yo represento, que es Trasvase Tajo-Segura, hay una coordinación y un entendimiento que quizás hacía tiempo que no se producía.
Bueno, pues eso no es lo que ha parecido durante mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, si les parece, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hablar un poco de lo que nos ha traído aquí, que es el trasvase Tajo-Segura. La historia del trasvase se remonta al año 1932, cuando el entonces ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, requirió al ingeniero Manuel Lorenzo Pardo que se hiciese cargo del Centro de Estudios Hidrográficos. Le encomendó la realización de los estudios necesarios, orientados hacia la formación de un plan completo y nacional de aprovechamiento de las aguas españolas. Un año después era presentada la memoria del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que modificó sustancialmente el vigente hasta aquel momento de 1903 y que incluía el trasvase del Tajo, que fue acogido con un gran revuelo nacional.
Y posteriormente Félix de los Ríos redactó un nuevo plan sustituyendo el trasvase del Tajo por el trasvase del Ebro, con lo que se frenó el primero. Después de 1939 se propusieron ambos trasvases, con lo que todo se paralizó en 1960, y con motivo de la inauguración del embalse del Cenajo en la cuenca del Segura se hizo al jefe del Estado la oportuna exposición del proyecto del trasvase Tajo-Segura, consiguiéndose en este momento la definitiva autorización para su estudio.
El anteproyecto general del acueducto Tajo-Segura para la derivación y conducción al sureste de un volumen máximo de 600 millones de metros cúbicos anuales procedentes del río Tajo fue concluido en noviembre de 1967 y aprobado definitivamente en 1968.
El 2 de septiembre de 1968 se aprueban los proyectos de ejecución del trasvase y el 13 del mismo mes el Consejo de Ministros aprueba la autorización del gasto y el comienzo de las obras. Por último, en 1979, fecha clave, comienzan a llegar las aguas del Tajo al Segura, suponiendo, por tanto, la puesta en marcha definitiva de esta gran infraestructura.
Pero eso es historia. Ahora hay un presente del que vamos a hablar. Pregunta para los dos. ¿Qué han supuesto estos 30 años del trasvase para el sureste español, para Murcia, para Almería y para Alicante?
Ha supuesto una revolución. Es decir, hay un antes y un después del trasvase. Ponemos siempre el acento, y me parece bien, de hecho hoy está aquí don Francisco Lamor como representante genuino de esa revolución que se ha producido en el mundo de la agricultura, pero se nos olvida siempre que más de la mitad de los caudales para beber, es decir, para el abastecimiento urbano, es decir, para el funcionamiento de la industria, del comercio, del turismo, es decir, en definitiva, de más del 90% del PIB de la región, pues ha sido garantizado gracias a esos caudales que han venido del trasvase, decía, al extremo de que incluso en la anterior legislatura, es decir, durante la peor sequía de la que tenemos noticia, los caudales procedentes del Tajo, y a pesar de todo lo que se ha dicho, que Ana hacía mención a las controversias que han habido, pues a pesar de todo lo que hemos oído, del Tajo llegaron del orden de un 30 o un 40% más volúmenes de agua que aportó la propia cuenca del Segura. Es decir, gracias a eso y a las desaladoras es por lo que no ha habido cortes. Y en la agricultura, realmente, y es de lo que yo creo que estamos todos más satisfechos y más orgullosos, porque es una agricultura modélica y en estos momentos, pues pero podemos, insisto, presumir, pero a nivel mundial. Pero yo creo que ha habido no sé, don Francisco, que sabe mucho más que yo de esto, me lo confirma, pero yo creo que han habido dos elementos fundamentales que se han desencadenado a través del trasvase. El primero, desde luego, por supuesto, es disponer de unos volúmenes de agua que eran muy necesarios porque aquí no existían. Pero el segundo es que por primera vez en la historia el agua ha tenido un precio. Es decir, el agricultor ha comprendido que el agua era un factor de producción, un factor económico, que por lo tanto le obligaba a ser rentable. Y eso ha actuado de palanca. De tal manera que se ha producido una verdadera revolución en la agricultura del sureste, primero en la del trasvase y luego por extensión en los regadíos tradicionales o en los redotados. Yo tengo que recordar, por si el que es muy modesto no lo dice, pues que el primer gran salto en la modernización de agricultores de la agricultura se dio precisamente en Mula, es decir, que no eran regadíos nuevos, eran regadíos tradicionales, y ahí es donde primero pues se aplicó todo el telecontrol, todo el sistema este de los cajeros automáticos del agua que tanto sorprenden a todos nuestros visitantes de los cinco continentes, ¿no? Y empezó ahí. O sea que yo veo esos dos factores determinantes. Uno, desde luego, el disponer de los caudales, sin los cuales pues no se puede producir, como es natural. Pero la segunda cuestión es que ese agua tenía un precio. Por primera vez en la vida, el agricultor tenía conciencia de que el agua era un factor económico, y a partir de ahí ha cambiado la agricultura. Estamos en otra cosa.
¿Ha cambiado? Porque ustedes han tenido que enfrentar desde los inicios hasta ahora muchos retos, al de la modernización, al reto de la competitividad de mercados. O sea, es un mundo distinto, ¿no?
O sea, presidente, indudablemente, si uno no tiene la gasolina para mover el motor, indudablemente no hubiera habido desarrollo. O sea, que eso, el tema está clarísimo. Lo que pasa es que también hay que contar con el factor humano, ¿eh? Y el factor humano tradicional que llevaban nuestros huertanos, bueno, y en el tema del campo, con las manchas verdes que aparecían en las distintas zonas, con los pozos existentes, pues se vivía también lo que era el factor fundamental, que era también el manejo de esa poca agua o manejo de agua en malas condiciones de calidad, como ocurría el famoso melón central, que si nos acordamos, que duraba hasta Navidad. Se cogía en pleno verano y duraba hasta Navidad. Yo creo que el regante ha estado ahí, ha sabido adaptarse al tema tanto económico del factor agua como a la problemática de la sequía, que sabemos todos que el factor de la sequía ha sido fundamental en la cuenca del Segura. Hemos tenido las alternancias famosas de sequía, lo que pasa es que ahora se están prolongando más de la cuenta, y de verdad que entonces eso ha creado el espíritu de verdad al regante, de saber lo que vale una gota de agua. Cosa que no se termina de apreciar por ahí fuera, en la gestión y esa gota de agua, lo bien que se maneja en Alicante, Almería y Murcia.
Porque usted cuando habla con otros compañeros regantes, otras comunidades de regantes de España, ellos lo saben porque son profesionales, pero bueno, esto de explicar un poco que el agua se paga aquí en Murcia, no se paga en ninguna parte de España, salvo en Murcia, ¿no?
Bueno, no pagan una cantidad, es unos cánones, pero no es nada comparable, ni muchísimo menos a lo que pagan los regantes, bueno, del trasvase.
Yo, que pertenezco a la permanente de la Federación Nacional también, cuando sacan estos temas y decimos, bueno, pues estamos en 9 céntimos, vamos a pasar a 17 céntimos, la infusión de volares que te puede costar 40 millones de la electricidad y tal.
Estamos hablando de
otro mundo. Tú estás loco. Para. Tú eres otro mundo. No digas esas cosas y menos delante del ministerio.
Estamos hablando de cifras muy importantes que además se conocen, ¿no? ¿Cuánto han pagado los regantes murcianos desde que está en marcha el trasvase por el agua?
Pues hombre, es decir, en términos en pesetas, más de 100.000 millones de pesetas le han pagado. Es decir, que. Dicho de haciendo la suma de otra manera, por ejemplo, la tarifa, como se sabe, tiene dos componentes principales, una vinculada a la explotación y otra a la amortización de las obras. Esta parte, que es que se llama la parte A, se destina a financiar a obras en las comunidades que pertenecen a la cuenca cedente, es decir, a la cuenca del Tajo, es decir, concretamente a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Pues bien, solo en por ese concepto, las cantidades abonadas por los usuarios, no solo regantes, sino pues, el Taivilla, abastecimientos, los usuarios superan los 200 millones de euros que en moneda actualizada, porque claro, llevamos 30 años ya funcionando y no es lo mismo la moneda en el año 80 que en el año 2009, ¿no? Supera los 300 millones de euros, es decir, 50.000 millones de pesetas, digamos, para que entienda bien los oyentes. Los mayores, los jóvenes entienden perfectamente lo de los euros, ¿no? Más de 300 millones de euros, más de 50.000 millones de las antiguas pesetas han sido transferidos a las tres comunidades autónomas de la cuenca cedente. Esa es solo una parte. Hay otra parte que es la que supera esta, que es la que ha ido a satisfacer los costes de explotación. Pero, en fin, lo que cuesta hacerlo funcionar es lo que cuesta hacerlo funcionar, que es mucho, aunque es verdad que en estos últimos años, debido a la sequía, el Gobierno de la Nación ha aprobado unos decretos leyes estableciendo unas exenciones, que, por cierto, era la primera vez en la historia. No era la primera sequía que sufrían los regantes del trasvase, pero sí que es la primera vez que los regantes del trasvase han podido beneficiarse de exenciones. Y esas exenciones que han beneficiado a los regantes y al resto de los usuarios, pues están en torno a los 70 millones de euros solo de estos últimos 4 años. Pero para que la gente tenga idea del coste enorme que significa el mantenimiento de esta infraestructura y, por lo tanto, del reto que significa para hacerla rentable.
Mucho dinero, ¿no? Visto así en perspectiva, ¿no? De estos 30 años, mucho dinero.
Bueno, de lo que pasa es que también tampoco hemos sabido vender ese tema, ¿vale? O sea que de verdad que, ¿no?, que por H por B, la queja estaba en los ayuntamientos de los pueblos ribereños a lo largo del canal del trasvase, y esa queja de que no se le hace la infraestructura con esos 300 millones de euros que está diciendo el presidente, y la verdad es que la ley 71 decía que había que hacerle el tema de compensación a las comunidades autónomas que estaban cediendo. Claro, cuando vas por ahí y te dicen, la clásica nos dicen siempre, que somos unos chupósteros, que nos traemos el agua por nuestra cara, y te lo sueltan así, pero iba macho, ¿de dónde tengo yo la cara para traerme el agua? Que he cumplido con todo lo que nos marca la ley de los temas de trabajo y de consumo. Y si no, que nos lo digan. Otra cosa es que cuando va a parar a las comunidades autónomas tenían la obligación de haberlo invertido.
Pero como no va finalista al final, ¿verdad? ¿Va finalista?
Pero bueno, te dicen que eso es
finalista, lo que pasa es que debe ser fiscalizado por los propios órganos de fiscalización de cada comunidad autónoma. Esto es la España de las autonomías.
Pero
nosotros, desde luego, la transferencia la hacemos con carácter finalista.
Pero la verdad es que bueno, o sea, que tú también chillarías y yo chillaría. O sea, si en Entrepeña y Buendía llega el verano y le tengo que subir el agua por Cuba, cuando se ha pasado una cantidad de dinero enorme para que le hagan infraestructura de abastecimiento, pues yo también me encendería y chillaría. Usted, pero bueno, chiller usted a su comunidad autónoma o correspondiente, diciendo lo que hay. Es más, les dije otra cosa. si no quiere usted hacer la infraestructura, ahora con los planes de modernización de regadíos que llevamos un puñado, auméntelo usted, en vez del 50%, va a ser usted al 75%, que vamos a salir beneficiados todos. Y bueno, pero así estamos en ese planteamiento y no llegamos a ningún sitio.
Bueno, pues nos queda un minutito, así que en este iba yo a introducir aquí otro asunto, pero como sé que en un minuto no nos va a dar tiempo.
Un minuto para la publicidad, que luego seguimos hablando.
Un minuto para la publicidad, claro, iba yo a hablar de la aprobación del último trasvase de para regantes 60 hectómetros, que me mueve la cabeza, Francisco del Amor. ¿Por qué?
Te pongo la cabeza porque, bueno, en la Comisión Central de Explotación se hizo un apartado, y ya sabes, presidente, que no hemos estado hablando, que era que bueno, o sea, que sí, se conceden 60 hectómetros cúbicos, pero con un condicionante, que a finales de mayo se revisará las condiciones que está el Tajo. Bueno, sabemos que, y lo hemos hablado, de que la cuenca tampoco tiene que tirar campanas a vuelo, ni nosotros tampoco, porque hayan dado 60 hectómetros cúbicos, no hay que tirar las campanas a vuelo porque estamos en plena sequía y podemos entrar en Consejo de Ministros.
Bueno,
el Tajo lo dijo, perdona, y dijo el Tajo que podíamos entrar en Consejo de Ministros a final del mes de mayo.
Bueno, pues de eso seguimos hablando, vale, en un instante, y también porque hoy ha habido Junta de Gobierno en esta casa, ¿no? Y también se han aprobado algunas cuestiones, se han acordado algunas cuestiones, hablamos enseguida.
Por unanimidad.
Semana del trasvase Tajo Segura en su 30 aniversario.
El trasvase Tajo Segura abastece a más de 2,5 millones de personas y garantiza el suministro a la industria turística del sureste español, con 3,5 millones de habitantes en la época estival.
Confederación Hidrográfica del Segura.
La Ventana, Región de Murcia.
Son las 7 de la tarde, 28 minutos. Decíamos que íbamos a seguir hablando con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y con el presidente del Sindicato Central de Regantes sobre lo último, el último trabajo que se ha hecho en esta casa precisamente, que ha sido la reunión de la Junta de Gobierno, en la que usted es presidente, ¿no, señor Zorita? Y usted es vicepresidente.
Segundo, tercero.
No, segundo.
Vicepresidente.
A ver. En medio está el consejero de Agricultura y de Agua de la región de Murcia.
Que también participa en la reunión.
De hecho, ha asistido, es el vicepresidente primero, cosa que a lo mejor puede sorprender a los oyentes. Es decir, que no conocen bien lo que es esta casa. Por eso, cuando yo decía que esta es la casa de todos y Confederación quiere decir lo que quiere decir, no estaba exagerando. Es decir, mi vicepresidente primero se llama Antonio Cerdá y mi vicepresidente segundo se llama don Francisco del Amor. O Francisco del Amor, bueno, porque ¿qué tal?
Cuestión,
y está también Castilla-La Mancha.
Sí, por eso iba a preguntarle, porque la cuenca del Segura no es solamente la región de Murcia, es mucho más.
Hay seis provincias, ¿no? Hay seis provincias.
Acuerdo hoy por unanimidad. ¿Nos puede contar un poquito?
Básicamente, garantizar un 75% de los derechos a los regantes, lo cual significa que mantenemos una actitud de prudencia y de rigor, es decir, que no tiramos la casa por la ventana, pero que incrementamos sustancialmente los caudales que han dispuesto, porque hemos llegado a establecer restricciones de hasta el 50% y hasta el 40%, es decir, restricciones del 60%, ¿no?
Porque ahora mismo la situación de la cuenca del Segura es con unas existencias de 400 hectómetros que hay que dividir entre lo que es el agua propia de la cuenca. Eso y el es. Agua
del trasvase y de otras procedencias.
Pero es una cantidad que hacía tiempo que no se conocía, ¿no?
Desde hace aproximadamente 10 años, pero lo que ocurre es que no es muy superior a la que había a finales de mayo del año 2004 y, sin embargo, después de esa situación vino lo que vino, es decir, vino la sequía, y esto estamos todos de acuerdo en la Junta, por eso he recalcado que ha sido por unanimidad, de que esta mejoría relativa no nos puede llevar a cometer insensateces, ¿no? Entonces, al margen de que la situación va a mejorar para los regantes. Por supuesto, el abastecimiento urbano está absoluta y totalmente garantizado. Es decir, que también hemos tomado una decisión importante, que es poner en marcha el procedimiento para la declaración de sobreexplotados de determinados acuíferos de las provincias de Albacete, Alicante y Murcia. Es decir, que seguimos con una gestión, yo entiendo que rigurosa, porque no puede hacerse de otra manera en esta cuenca. Y una cosa que es novedad probablemente en la historia de la Confederación, y es que vamos a gestionar, o vamos a intentar gestionarla, con un criterio de hiperanualidad, es decir, para precisamente superar estos altibajos que caracterizan a la cuenca del Segura, que lo mismo tenemos inundaciones que sequías, y no hay manera de que un año se parezca al otro. Es decir, uno de los cambios que yo aludí antes, sustanciales, que se han producido en la agricultura, es que, siendo muy importante disponer de caudales, es mucho más importante tener la garantía de disponer de esos caudales para que el agricultor, que ya es un empresario de la agricultura, pues pueda hacer una programación adecuada. Entonces, con el objetivo que nos hemos marcado, que es acabar el año hidrológico con 150 hectómetros cúbicos en los embalses, que es el triple de lo que tuvimos el año pasado, de aguas propias de la cuenca, siempre matizo, pues con esos criterios, desde luego, el agricultor sabe que va a disponer de caudales no solo este año, sino el año que viene.
Pues eso es una garantía importante, ¿no, Francisco del Amor?
Hombre, yo, como soy vicepresidente segundo, pues indudablemente que hay que defender el tema de tener esa garantía para los regadíos. El dolor de mi corazón es que el trasvase Tajo Segura no puede tener esta garantía, ni podemos tener la fiabilidad de que voy a tener los recursos correspondientes, como mínimo al año pasado, gracias a la devolución del Tevilla y tal, que fue un alivio, y la puesta en marcha de los pozos de sequía. Bueno, o sea que hemos mejorado las circunstancias, estamos hablando de que puedo entrar en Consejo de Ministros en el mes de mayo, y bueno, y de ahí para arriba volvemos otra vez al sufrimiento de esa inestabilidad que tiene el trasvase Tajo Segura. Yo creo que eso es fundamental, y ya di las quejas en la Comisión Central de Explotación de que, por ejemplo, un retraso de 21 días en esa comisión, que además es puramente técnica, no política. O sea, a mí que intervengan distintos factores políticos en una comisión que por primera vez no tenía que ir a consejo de ministros, pues la verdad es que 21 días en las condiciones de dinamismo que tiene la agricultura, como estaba diciendo el presidente, de cultivos hortícolas, que estamos en plena campaña de melón, y haciendo plantaciones de melón, vais por el campo que no lo estáis viendo, pues esa inestabilidad te lo decían los propios semilleros. O sea, ¿cuánta viene y cuánta es la que voy a tener? Y esa es la pregunta que te hacen siempre con el tema del trabajo de seguro. Todos sabemos que el problema que tenemos allí, bueno, que está la regla de explotación, está el Consejo de Ministros, pero que esa agricultura, que es una industria, merece la pena que se le dé una garantía. Y esa garantía pedimos allí que por lo menos cuando termine el trimestre que se nos diga, para que esa industria y los semilleros dinámicos que tenemos ahí, que vale una pepita de la orden de 10 euros y de tal, una planta de lo que sea, o sea, de melón o de los melones famosos estos que están, del cantalupo, de todas las variedades estas nuevas, o sea, que se quede en un semillero, ya le está costando dinero al agricultor. O sea, que es fundamental que esa estabilidad, y desde luego no retrasar las comisiones centrales de explotación, y tener esa garantía y no la duda, aunque el presidente, el día que iremos al Consejo de Ministros y nos darán los 20 hectómetros, yo tengo mi historia que si arriesgo a Consejo de Ministros en el mes de junio, 20 hectómetros de junio, tengo que luchar por el siguiente trimestre para que me puedan dar por el orden de 40 o 50 hectómetros cúbicos para salvar la situación. Pero bueno, también cuento con el apoyo de esta casa, que siempre lo ha hecho, de cara al Ministerio, en defender estos temas que son fundamentales para la estabilidad de los regadíos del trasvase.
La verdad es que esta casa algún esfuerzo ha hecho, más allá de los pozos de sequía, el post-trasvase. Quiero decir que, por lo menos que yo sepa, ha hecho obras de emergencia para disminuir las pérdidas en el post-trasvase, también la suspensión del pago de las tarifas del trasvase, en fin, alguna cosita ha hecho. El problema es que esto no tiene arreglo de ninguna manera, porque al final el agua es el agua.
Sí, el agua es la que tiene y afortunadamente lo que sí se ha comprendido muy bien es la gestión que a su vez, indistintamente de la Confederación, las propias comunidades de regantes. Yo creo que el establecer desde hace años el tema de los cupos y que cada uno sepa la cantidad y a dónde va y qué dispone. Por eso algunas veces nos ha oído hacer declaraciones de que se ha dejado una parte sin cultivar, por ejemplo, los cultivos hortícolas. O sea, para salvar mi plantación de melón de una hectárea, pues dejo otra sin ese, porque sé que esa cantidad de agua la puedo poner en ese cultivo y sacarlo para adelante. O sea, que eso también ha sido una gestión fundamental en esa modernización, del regadío. Yo creo que ese factor, bueno, se ha asumido. Y lo han asumido los regantes y la facilidad que también se da en la comunidad, que dentro de su perímetro regable se pueda hacer lo que estamos diciendo. O sea, ten en cuenta que hay empresas o regantes que tienen en un sector, en otro sector y tal, y había que dar una facilidad de manejo dentro del propio perímetro y dentro de la propia comunidad. Es decir, bueno, mire usted, yo aquí no quiero cultivar porque el terreno lo tengo cansado y lo quiero pasar a la otra parte, y eso es fundamental. O sea, esa gestión también es fundamental dentro de la propia comunidad y asumir esa gestión. Ahora, con la legalidad vigente, con una anotación en el debe y el haber de cada uno de los regantes para que nadie salga perjudicado.
La verdad es que la situación ha cambiado de forma muy importante en los últimos años, no solamente porque ahora estamos viviendo un momento bueno, que ha llovido en los últimos meses, sino se ha modernizado el regadío murciano o de la cuenca del Segura o del trasvase de una forma muy importante. Yo creo que estamos ya cerca del 100% prácticamente, ¿no? Ya nadie, todo el mundo riega con goteo, y también está el agua desalada, el agua que nos viene de las plantas que ha inaugurado el gobierno. En este momento, ¿cómo está esa situación? ¿Esto alivia un poco las plantas de desalación para que los regantes tengan más recursos, que son los que luego se destinan a abastecimiento?
Hombre, claro que ha influido. Es decir, ha sido decisivo porque, es decir, hasta el año 2004, es decir, a mí me recibieron en esta casa, es decir, yo tomé posesión, apenas unos días, tomé posesión el 4 de mayo del año 2004, apenas unos días después de que se hubiera reunido la Junta de Gobierno para reconocer que el gobierno de la nación le debía 52 hectómetros cúbicos, 52 millones de metros cúbicos a los regantes, que se los había cogido para poder garantizar el abastecimiento, lo cual además no impidió que en veintitantos municipios de la región de Murcia hubieran restricciones de 8 y 12 horas diarias en el verano del año 2003. Esto tenemos flaca memoria, pero centenares de miles de murcianos y todo lo que eso significa de las industrias, del comercio, el turismo. Entonces estuvieron sometidos entre agosto y noviembre del año 2003 a restricciones porque los recursos puestos a disposición del abastecimiento urbano no eran suficientes, y el abastecimiento urbano se había convertido en una especie de sumidero por donde se iban los recursos que en principio habían sido destinados a los regantes. Esa situación ha terminado, y no solo el abastecimiento urbano ha dejado de ser una esponja que chupe el agua de los regantes, sino que ha permitido que a lo largo de estos años habíamos podido devolver, a pesar de la tremenda sequía, hemos podido devolver íntegramente la deuda que había generado el anterior gobierno. Y ahora mismo nos permite, es verdad que tiene una, digamos, una cruz, y es que hay un encarecimiento del agua, del abastecimiento, pero es que claro, si queremos más calidad y queremos mayor garantía, pues eso tiene unos costes también. Esto es como todo en la vida, pero es verdad que ese problema lo hemos resuelto, y en eso la desalación ha sido fundamental. Yo solo quiero añadiros un dato, es decir, que cuando se proyectó en esa reseña histórica que habéis hecho, cuando se proyectó el trasvase Tajo Segura, los 600 hectómetros cúbicos solo se referían a la primera fase. Realmente la pretensión era trasvasar 1.000 hectómetros cúbicos cuando se completaran una serie de obras complementarias que habían que hacer. La naturaleza ha dicho que allí no hay 1.000 hectómetros cúbicos, se haga lo que se haga. Es más, llevamos muchos años en que tampoco existen esos 600 hectómetros cúbicos. Probablemente si en los años 70 se hubieran hecho otro tipo de gestión, cuando en los embalses de cabecera habían casi 2.000 hectómetros cúbicos, pues no lo hubiéramos pasado tan mal después. Pero bueno, ya lo que, y nunca mejor dicho, agua pasada no mueve molino. Pero la verdad es que es eso, que es que tropezamos con que la naturaleza, ni en la cabecera del Tajo ni en la cabecera del Segura, da lo que en su momento se esperaba que diera.
Bueno, pues como agua pasada no mueve molinos, sí. Y aquello que es una expresión muy murciana, aquello de lo que da la mata es lo que hay, pues vamos a hablar un poco de futuro. Vamos a hablar del futuro del trasvase, porque es un futuro complicado, ¿no? De momento complicado, pero que yo supongo que al final, por algún lado, tiene que salir.
Sí.
¿Por dónde, presidente?
Hombre, es decir, yo este es un tema que creo que vengo sosteniendo la misma posición desde hace casi 30 años.
Bueno, yo lo he visto, ¿eh?
En la clave. Sí.
En la clave, en 1980, hemos visto un programa especial sobre el trasvase Tajo Segura, que realmente, si uno lo ve completo, es como si no hubiera cambiado nada. Bueno, ha cambiado un poco, en fin, los años que tenía cada uno de los participantes, pero la verdad es que es increíble, porque es prácticamente los mismos argumentos, los de Castilla-La Mancha, los de la zona de Extremadura también, y los murcianos. Estábamos usted y Pérez Crespo, entonces
sí,
senador.
Sí, un poco más jóvenes.
Usted sobre todo.
Pero realmente fue mi primera aparición pública, donde me trajo mi mala cabeza. Si no, a lo mejor si no hubiera hecho aquel programa defendiendo el trasvase, pues luego mi vida hubiera sido más apacible, ¿no? Pero bueno, a lo hecho pecho, ¿no? Vamos a ver. El agua debe ser una política de Estado. Por lo tanto, en este país hace falta un consenso que tiene una doble trayectoria, un doble plano. Es decir, uno, el consenso general de los grandes partidos, el que está gobernando y el que está en la oposición. Y un consenso territorial. Es decir, la España actual es una España cuasi federal, es una España autonómica y, por lo tanto, no cabe ignorar la existencia de unos poderes territoriales que no existían cuando se configuró el trasvase, ni siquiera cuando empezó a funcionar. Esto ha sido posible. Es decir, que lo que no van a desaparecer son los intereses contrapuestos. Pero de esto se trata. Yo creo que para eso, si se me permite la expresión, para eso hacen falta los políticos. Es decir, para eso justifica la política y a los políticos. Es decir, el que sepan gestionar el conflicto, no el que lo agudice. Yo creo que los políticos que se dedican a agudizar el conflicto, cacareando en su corral y molestando y generando unas condiciones que hacen difícil los acuerdos posteriores, son unos muy malos políticos, aunque luego los ciudadanos los voten a cada uno en su corral, y cada uno en su corral resulta que cada año saca más votos.
¿De cualquier partido?
Sí, sí, esto es, no cabe duda de que el agua ha sido muy rentable al Partido Popular en Valencia y en Murcia, y al Partido Socialista, pues por ejemplo, en Aragón, ¿no? Pero esto dudo yo de que sea beneficioso para el conjunto del país, esto que ha sido tan beneficioso para algunos o para algunos partidos políticos en sitios determinados. Y esto es una dinámica que es la que hay que romper. Esto es el trasvase, yo creo que es una obra modélica, más su propio nombre es aprovechamiento conjunto del Tajo y del Segura. Y creo que se es perfectamente posible hacer ese aprovechamiento conjunto y que beneficie a todo el mundo. De hecho, así ha sido. Otra cuestión es que se podía haber hecho mejor y que, naturalmente, no tiene sentido ahora enjuiciar esta obra en sus orígenes desde la perspectiva de 30 años después, cuando la realidad social y política en este país ha cambiado tanto. Pero déjenme que les cuente una anécdota que es muy poquito conocida. Yo me llevé la sorpresa, además hoy nos acompaña aquí uno de los, a lo mejor, de los culpables, de los responsables del delito. Cuando el sindicato celebró su 25 aniversario, yo me quedé sorprendidísimo, al margen de que me sacaron alguna foto indebida con eso de en la que casi no me reconocía yo ni vi una foto que los murcianos no tuvieron entonces la oportunidad de conocer, ni los murcianos ni nadie, que era la tuneladora que estaba haciendo el túnel del Talave hundida. La tuneladora, no sé si los oyentes se pueden hacer una idea, la tuneladora es un bicho que mide más de 200 metros de largo y que vale una pasta. Es decir, en aquellos momentos, aquella me parece valía 700, 800 millones de pesetas. Aquella foto la hizo don Alfonso Botía, al cual nunca me cansaré de recordar con cariño. Fue un hombre decisivo a la hora de desbloquear todo esto, una colaboración, entonces yo consejero de política territorial y él en director técnico de la Confederación, y aquello hubo un acuerdo. El entonces ministro don Joaquín Garrigues se puso de acuerdo con el entonces vicesecretario general del Partido Socialista, don Alfonso Guerra, El Partido Socialista retiró la enmienda a la totalidad a la ley de explotación económica del trasvase, la ley 80, gracias a la cual hemos funcionado y seguimos funcionando, y los dos grandes partidos, el gran partido de la derecha que entonces gobernaba, que era la UCD, y el gran partido de la izquierda que entonces estaba en la oposición, que era el PSOE, fueron capaces de alcanzar un consenso. Aquella máquina tomaron un acuerdo tremendo, que fue dejarla allí, allí sigue, enterrada, y por encima de ella pasó otro y se terminó el canal, el túnel. Yo solo pido un ejercicio de imaginación a todos los oyentes. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué nos hubiera pasado ahora, nosotros que hemos hecho el túnel Talave-Cenajo? ¿Qué nos hubiera pasado si la tuneladora nuestra se hubiera hundido en las circunstancias políticas actuales? Y sin embargo, esa foto solo fue posible conocerla 25 años después, gracias a que un hijo de don Alfonso Gotía pues la sacó de un archivo personal. Así que cuando hay voluntad, las cosas, por difíciles que sean, pues se resuelven.
Bueno, enseguida le preguntamos a usted también por el futuro, que sabemos que está preocupado. 3 minutos y volvemos.
Semana del trasvase Tajo Segura en su 30 aniversario.
El trasvase Tajo Segura es la mayor obra de ingeniería hidráulica hecha en España, con más de 800 kilómetros de canales y varios embalses de regulación.
Confederación Hidrográfica del Segura.
50 minutos, seguimos en la Confederación Hidrográfica del Segura, que es un organismo que, no olvidemos, trasciende de Murcia, porque tiene competencias en bastante más territorio que Murcia, ¿no, presidente?
Sí, en las provincias, ya lo he dicho, 6 provincias, Almería, Granada, Jaén, Albacete, Alicante y Murcia.
Además, o sea, este modelo incluso ha sido observado desde otros países, el tema de las confederaciones. Alguna vez me lo ha comentado.
De hecho, la Unión Europea, el modelo que propugna en la Directiva Marco del Agua es el de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. Otra cuestión es ya la respuesta que se dé desde el plano político-administrativo a ese planteamiento en cada país.
Bueno, señor del Amor, decíamos que íbamos a hablar de futuro con usted, de la preocupación que tienen los regantes del futuro del trasvase Tajo Segura, del Estatuto de Castilla-La Mancha y del Plan de Cuenca, que también tiene su importancia.
De los dos planes de cuenca.
Bueno, ahora le vamos a preguntar a ver si hay algo para final de 2009, se supone que ha de estar, ¿no?
El del Tajo y el Segura. Bien, vamos, yo creo que, bueno, que por eso estamos ahí, hemos estado luchando. Hombre, que no es un caramelo de gusto para nadie el tener que salir a la calle a defender una cosa que por justicia está ahí, por ley está ahí, y como se decía aquí, quizás es la mejor obra hidráulica que se ha hecho en España y que están pagando los regantes. Estamos pagando una parte muy parte porque falta la otra parte de los hasta los 1000 hectómetros que indudablemente lo está incorporando el Estado de esa parte proporcional que le falta a los 600 hectómetros en las tarifas del trasvase de Tajo Segura. Pero que te quiero decir que bueno, va a estar ahí, lo vamos a seguir defendiendo, pase lo que pase, y ahí estamos siempre con las antenas puestas. Lo que pasa es que es sin vivir, y yo te digo la verdad que no entiendo como una comisión, pues se hablaba aquí de los políticos que están ahí para hacer buena gestión, o sea, buena gestión de una cosa que se está demostrando lo que se dice ahora, medioambiental, social y económicamente, la rentabilidad del trasvase durante 30 años. O sea, no entiende cómo de la noche a la mañana sale un estatuto por ahí que diga que se anule, y no solamente el 2015 y la reserva estratégica, sino que hay algunos artículos más. Que no se da tanto bombo, que indudablemente afectan muy de lleno al tema del trasvase de Tajo Segura. Y quiero decir una cosa, o sea, se hablaba aquí cómo hará 20 y tantos años, o sea, cuando entró Garrido el Huarca y entró la democracia. ¿Cómo puede ser? O sea, Jolines, que estaba atravesando el trasvase de Tajo Segura, lo que ha dicho, estaba en el candelero como consecuencia del túnel del Talave-Cenajo y el hundimiento de la máquina, y había que darle un impulso. Entonces fue cuando Garriga y Huarca y Guerra se pusieron de acuerdo en que siguieran la obra del trasvase Tajo Segura. Pues si hace 20 años, bueno, aunque no estaban las autonomías, pero estaban los grandes partidos políticos ahí, no entiendo con la todo lo que quiere.
Porque ahora es mucho más complicado. Ahora se tienen que poner de acuerdo no los grandes partidos, sino en el interno de los grandes partidos, donde hay también muchas tensiones, ¿no?
Pero
en el PP, por ejemplo, porque por comunidades.
Ahora, o sea, lo que yo digo, desde septiembre hasta ahora, hay noches que no pego el ojo. O sea, sinceramente, igual que yo, 70.000 regantes estarán pensando qué va a ocurrirle. O sea, qué le va a ocurrir a su familia. ¿O qué te va a ocurrir con el tema del trasvase de Agua Segura? Desde luego, pero bueno, hay que tomar, tiene que salir alguien diciendo algo. O sea, llevamos 6 meses así y ahora, otra vez, nos acaban de decir que se han vuelto a reunir las comisiones para llegar a no sé qué. Yo ya estoy pensando que si lo vamos a dejar para después de las elecciones europeas. Y después de las elecciones europeas, no sé si vamos a preparar las elecciones autonómicas. O sea, es prácticamente, o sea, es lo que decimos, mira, aquí se consiguió algo, que era el gran pacto político de los tres partidos políticos. ¿Y qué se pedía? El gran pacto político de los nacionales, ¿vale? O sea, que ellos pactaran y se sienten allí. Yo lo he dicho muchas veces, macho, o sea, si estáis ahí o estáis en la Asamblea Regional de Cartagena, yo os sentaba ahí, os daba un bocadillo y no salíais hasta que no se resolviera el problema. Así de claro, así de claro. Pero más claro que lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Y no salís
no
de ahí, y no salís de ahí
político,
hasta
no.
que no lo resolváis.
Aquí lo que hay que hacer no es entrar en el hacha de guerra, sino la tuneladora, una nueva tuneladora, ¿no? Para que se ponga todo el mundo de acuerdo.
Es que de verdad, ¿eh? No tiene ningún sentido. O sea, creo que sería aberrante que se cerrara. ¿Eh? No tiene ningún sentido que esa obra se cierre. Bueno, dentro de la trifulca que hemos tenido 30 años, arriba, abajo,
ha habido mucha litigiosidad. Yo creo que quizá a lo mejor no se ha resuelto desde el punto de vista jurídico, no se ha resuelto del todo bien. ¿Puede ser?
No lo sé, yo. Está claro.
Mucha litigiosidad, siempre ha habido recursos.
Está claro que ahora mismo el debate es un debate político territorial. No es la misma posición en todos los territorios que están dentro de la cuenca del Tajo, y yo no puedo hablar en nombre de ningún partido político. Yo puedo hablar en nombre del gobierno, y lo del gobierno ahí está. Es decir, que nosotros llegamos, el túnel Talave-Cenajo estaba terminado y en estos momentos, estaba parado y ahora mismo está terminado. Después de 30 años todavía quedaba una obra para terminar el trasvase, el post-trasvase, que eran las infraestructuras para dotar de agua a los regadíos de pliego, y están ya adjudicadas las obras y estarán terminadas el año que viene. Se ha desbloqueado el tema de las concesiones y eso es lo que ha hecho el gobierno.
Bueno, pues en ese camino vamos a seguir y no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, un estupendo anfitrión. La Confederación Hidrográfica del Segura, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Francisco,
os hemos dado agua,
Sí.
Reconocer que os hemos dado agua.
A ver, ¿es de salada? Porque no. Últimamente nos daban
bueno,
agua de salada.
Y otro programa lo hacemos en el Sindicato Central de Gante, Francisco del Amor.
Cuando queráis y con mucho gusto.
Pues muchas gracias.
Muy bien, volvemos mañana.